Habiendo salido de la selva Don Quijote y Sancho y llegados al camino, descubrieron cerca a las tres aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso y como no vio sino a las tres labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad.
¿Cómo fuera de la ciudad? ¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son estas las que aquí vienen, resplandecientes como el mismo sol a mediodía?
Yo no veo, Sancho, sino a tres labradoras sobre tres borricos.
Ahora me libre Dios del diablo. Y es posible que tres hacaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos. Vive el señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad.
Pues yo te digo, Sancho amigo, que es tan verdad que son borricos o borricas, como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos, a mí tales me parecen.
Calle, calle, señor. No diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca.
Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las tres aldeanas y apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las tres labradoras y hincando ambas rodillas en el suelo, dijo:
Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre, el caballero de la triste figura.
A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señor. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro porque era carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas viendo aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas que no dejaban pasar adelante a su compañera. Pero rompiendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohína, dijo:
Apártense, norantal, del camino y dejemos pasar, que vamos deprisa.
¡Oh, princesa y señora universal del Toboso! ¿Cómo vuestro magnánimo corazón nos enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de la andante caballería?
Oyendo lo cual, otra de las dos dijo:
Mas jo que te estrego, burra de mi suegro. Mirad con qué se vienen los señoriticos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Vayan su camino y déjennos hacer el nuestro y serles a sano.
Levántate, Sancho, que ya veo que la fortuna de mi mal no harta. Tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y no para otros, ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre. si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora.
¡Toma que mi abuelo! Amiguita soy yo de oír resquebrajos. ¡Apártense y déjenmos ir y agradecérselo hemos!
Apartóse Sancho y dejóla ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. Apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea, cuando picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio a correr por el prado adelante. Y como la borrica sentía la punta del aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcovos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra, lo cual, visto por Don Quijote, acudió a levantarla y Sancho a componer y cinchar el albarda, que también vino a la barriga de la pollina. Acomodada pues la albarda, y queriendo Don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque haciéndose algún tanto atrás, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo más ligero que un halcón sobre la albarda y quedó a horcajadas como si fuera hombre. Y entonces dijo Sancho:
¡Vive Roque, que es la señora nuestra ama más ligera que una cotán! Y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. El arzón trasero de la silla pasó de un salto y sin espuelas hace correr la canea como una cebra. ¡Ay! Y no le van en zaga sus doncellas, que todas corren como el viento.
Y así era la verdad, porque en viéndose a caballo Dulcinea, todas picaron tras ella y dispararon a correr sin volver la cabeza atrás por espacio de más de media legua. Siguiólas Don Quijote con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a Sancho, le dijo:
Sancho, ¿qué te parece cuán malquisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terrero donde tomen la mira y asiesten las flechas de la mala fortuna. Y has también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su acanea, según tú dices que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y atosigó el alma.
¡Oh, canalla! ¡Oh, encantadores aciagos y malintencionados! ¡Y quien os viera a todos ensartados por las agallas como sardinas en lercha! Mucho sabéis, mucho podéis y mucho mal hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo y finalmente todas sus facciones de buenas en malas, sin que le tocarades en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza. Aunque, para decir verdad, Nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho a manera de bigote, con 7 u 8 cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo.
A ese lunar, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo que corresponde al lado donde tiene el del rostro. Pero muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que ha significado.
Pues yo sé decir a vuesa merced que le parecían allí como nacidos.
Yo lo creo, amigo. Porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada. Y así, si tuviera 100 lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho, aquella que a mí me pareció albarda que tú aderezaste, ¿era silla rasa o sillón?
No era sino silla a la jineta, con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino, según es de rica.
Y que no viese yo todo eso, Sancho. Ahora torno a decir, y diré mil veces, que soy el más desdichado de los hombres.
Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las sandeces de su amo, tan delicadamente engañado. Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza, a donde pensaban llegar a tiempo que pudiesen hallarse en unas solenes fiestas que en aquella insigne ciudad cada año suelen hacerse. Pero antes que allá llegasen, les sucedieron cosas que, por muchas grandes y nuevas, merecen ser escritas y leídas, como se verá adelante. Pensativo además iba don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores, volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué remedio tendría para volverla a su ser primero. Y estos pensamientos le llevaban tan fuera de sí que sin sentirlo soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad que se le daba, a cada paso se detenía a pacer la verde hierba de que aquellos campos abundaban. De su embelesamiento le volvió Sancho Panza diciéndole:
Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuesa merced se reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué descaecimiento es este? ¿Estamos aquí o en Francia? Más que se lleve Satanás a cuantas Dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra.
¡Calla, Sancho! ¡Calla, digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada señora! Que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su malandanza.
Así lo digo yo. Quien la ha habido y la ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora?
Eso puedes tú decir bien, Sancho. pues la viste en la entereza cabal de su hermosura. Que el encanto no se extendió a turbarte la vista ni a encubrirte su belleza. Contra mí solo y contra mis ojos endereza la fuerza de su veneno. Mas con todo esto he caído, Sancho, en una cosa. Y es que me pintaste mal su hermosura. Porque si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas. Y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser de verdes esmeraldas, rasgados con dos celestiales arcos que les sirven de cejas. Y esas perlas, quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes.
Todo puede ser, porque también me turbó a mí su hermosura, como a vuesa merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. De una cosa me pesa, señor mío, más que de otras, que es pensar qué medio se ha de tener cuando vuesa merced venza algún gigante o otro caballero y le mande que se vaya a presentar ante la hermosura de la señora Dulcinea. ¿A dónde la ha de hallar este pobre gigante o este pobre y mísero caballero vencido? Paréceme que los veo andar por el toboso hechos unos bausanes buscando a mi señora Dulcinea, y aunque la encuentren en mitad de la calle, no la conocerán más que a mi padre.
Quizás, Sancho, no se extenderá el encantamento a quitar el conocimiento de Dulcinea a los vencidos y presentados gigantes y caballeros. Y en uno o dos de los primeros que yo venza y le envíe, haremos la experiencia si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que acerca de esto les hubiere sucedido.
Digo, señor, que me ha parecido bien lo que vuesa merced ha dicho, y que con ese artificio vendremos en conocimiento de lo que deseamos. Y si es que ella a solo vuesa merced se encubre, la desgracia más será de vuesa merced que suya. Pero como la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros por acá nos avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiéremos buscando nuestras aventuras y dejando al tiempo que haga de las suyas, que él es el mejor médico de estas y de otras mayores enfermedades.
Responder quería don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que salió al través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio. Tenía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de don Quijote fue la de la mesma muerte con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado estaba un emperador con una corona al parecer de oro en la cabeza. A los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcax y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros. cual, visto de improviso, en alguna manera alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Mas luego se alegró Don Quijote, creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura. Y con este pensamiento, y con ánimo dispuesto de acometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta y con voz alta y amenazadora dijo:
¡Carretero, cochero, diablo, o lo que eres! No tardes en decirme quién eres, ¿a dónde vas? ¿Y quién es la gente que llevas en tu carricoche? Que más parece la barca de Carón que carreta de las que se usan.
A lo cual, mansamente deteniendo el diablo la carreta, respondió:
Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto de las Cortes de la Muerte. Y hemos de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece. Y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerte. El otro de ángel. Aquella mujer, que es la del autor, va de reina. El otro de soldado. Y aquel de emperador. Y yo de demonio. Y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa vuesa merced desea saber de nosotros, pregúntemelo, que yo le sabré responder con toda puntualidad, que como soy demonio, todo se me alcanza.
Por la fe de caballero andante, que así como vi este carro, imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía. Y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta. Y mirad si mandáis algo en que pueda seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula.
Estando en estas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía que venía vestido de bojiganga con muchos cascabeles y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchadas, el cual moharracho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos sonando los cascabeles, cuya mala visión así alborotó a Rocinante que, sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo con más ligereza que jamás prometieron los huesos de su notomía. Sancho, que consideró el peligro en que iba su amo de ser derribado, saltó del rucio y a toda prisa fue a valerle. Pero cuando a él llegó, ya estaba en tierra y junto a él Rocinante, que con su amo vino al suelo. Ordinario fin y paradero de las lozanías de Rocinante y de sus atrevimientos. Mas apenas hubo dejado su caballería Sancho por acudir a Don Quijote, cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio y, sacudiéndole con ellas, el miedo y ruido, más que el dolor de los golpes, le hizo volar por la campaña hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la caída de su amo, y no sabía a cuál de las dos necesidades acudiría primero, pero en efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más con él el amor de su señor que el cariño de su jumento, puesto que cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte, y antes quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Con esta perpleja tribulación, llegó donde estaba Don Quijote, harto más maltrecho de lo que él quisiera, y ayudándole a subir sobre Rocinante le dijo:
Señor, el diablo se ha llevado al rucio.
¿Qué diablo?
El de las vejigas.
Pues yo le cobraré, si bien se encerrase con él en los más hondos y oscuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio y con las mulas de ella satisfaré la pérdida del rucio.
No, no hay para qué hacer esa diligencia, señor. Vuesa merced temple su cólera, que según me parece ya el diablo ha dejado el rucio y vuelve a la querencia.
Y así era la verdad, porque habiendo caído el diablo con el rucio por imitar a Don Quijote y a Rocinante, el diablo se fue a pie al pueblo y el jumento se volvió a su amo.
Con todo eso, será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque sea el mismo emperador.
Quítesele a vuesa merced eso de la imaginación y tome mi consejo. Es que nunca se tome con farsantes, que es gente favorecida. Recitante he visto yo estar preso por dos muertes y salir libre y sin costas. Sepa vuesa merced que como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman. Y más siendo de aquellos de las compañías reales y de título, que todos son los más en sus trajes y compostura, parecen unos príncipes.
Pues con todo, no se me ha de ir el demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género humano.
Y diciendo esto, volvió a la carreta, que ya estaba bien cerca del pueblo, y iba dando voces diciendo:
¡Deteneo! ¡Esperad, turba negra y regocijada! Que os quiero dar a entender cómo se han de tratar los jumentos y alimañas que sirven de caballería a los escuderos de los caballeros andantes.
Tan altos eran los gritos de Don Quijote que los oyeron y entendieron los de la carreta. Y juzgando por las palabras la intención del que las decía, en un instante saltó la muerte de la carreta y tras ella el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin quedarse la reina ni el dios Cupido, y todos se cargaron de piedras y se pusieron en ala, esperando recibir a Don Quijote en las puntas de sus guijarros. Don Quijote, que los vio puestos en tan gallardo escuadrón, los brazos levantados con ademán de despedir poderosamente las piedras, detuvo las riendas a Rocinante y púsose a pensar de qué modo los acometería con menos peligro de su persona. En esto que se detuvo, llegó Sancho y viéndole en talle de acometer al bien formado escuadrón, le dijo:
Asaz de locura sería intentar tal empresa. Considere vuesa merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente bonete no hay arma defensiva en el mundo si no es embutirse y encerrarse en una campana de bronce. Y también se ha de considerar que más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte y pelean en persona emperadores, de a quien ayudan los buenos y los malos ángeles. Y si esta consideración no le mueve a estarse quedo, muévale saber de cierto que entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante.
Pues esa es tu determinación, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero. Dejemos estos fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras. Que yo veo esta tierra a detalle, que no han de faltar en ella muchas y muy milagrosas.
Volvió las riendas luego. Sancho fue a tomar su rucio. La muerte con todo su escuadrón volante volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje. Y este felice fin tuvo la temerosa aventura de la carreta de la muerte, gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo. Al cual el día siguiente le sucedió otra con un enamorado y andante caballero, de no menos suspensión que la pasada.